El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez, y es un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Recientemente, la Asociación para la Cooperación e Investigación de Desarrollo Integral de las Musáceas, conocido como ACORBAT, reconoció la labor de la profesora Mildred Cortés, quien es catedrática de Economía Agrícola en el Recinto Universitario de Mayagüez, en nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas, y hablaremos hoy sobre la importancia de este congreso, de este reconocimiento, la importancia de las musáceas también aquí en Puerto Rico, y un poco también de seguridad alimentaria que hemos venido hablando en los pasados programas, porque todo lo que tiene que ver con la agricultura en nuestro país pues se relaciona también a nuestra seguridad alimentaria. Así que muy buenas tardes, profesora, bienvenida a Foro Colegial.
Muy buenas tardes, Mariam Lumín, gracias por la invitación, encantada de acompañarte en la tarde de hoy en el programa.
Y a mí me encanta tener estos temas de agricultura en mi programa y siempre me gusta recordarle a los amigos y amigas que nos sintonizan que nuestro Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez fue el primer colegio académico de nuestra institución, así que nuestra institución fue fundada en 1911, igualmente nuestro Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, que trasciende también el salón de clases a través de dos proyectos bien especiales, el Servicio de Extensión Agrícola, que es la universidad en todo Puerto Rico, y nuestras estaciones experimentales agrícolas, que pues tienen este rol de investigación. Así que nuevamente bienvenida, profesora. Recientemente pues la Asociación para la Cooperación en la Investigación y el Desarrollo Integral de las Musáceas, de aquí en adelante le llamaremos ACORBAT, la reconoce por su trayectoria, por estar en la organización también de estos congresos que se hacen con cierta frecuencia. Si me habla un poquito más de la asociación, ¿hacia qué van dirigidos?
Sí, cómo no. Pues mira, déjame decirte que ACORBAT se fundó en 1966 en la isla de Martinica. Y allí estaba uno de nuestros investigadores más importantes en aquel momento, ¿verdad? El doctor Ebert Irizar, investigador en plátanos y guineos, que es el cultivo de mayor importancia económica en Puerto Rico. Y esa semillita que ellos sembraron en Martinica fue creciendo y creciendo, y ahora ACORBAT es una organización de nivel mundial, donde cada dos años nos reunimos para compartir investigaciones que se han realizado en el área a través del tiempo para beneficio del sector de plátanos y guineos. Uh-huh. Quería añadirte, ¿verdad?, que los plátanos y guineos son cultivos muy importantes tanto económicamente para los países, sobre todo para los países de exportación, y como mencionaste, para proveer seguridad alimentaria.
Y para los que no sepan lo que es musácea, incluye a los plátanos y guineos, ¿verdad, profesora? Sí. Déjame ver si salí bien en mi primer quiz.
Sí, saliste bien, saliste bien, y también incluye algunas heliconias.
Uh-huh. Así que desde ese entonces, desde la década de los 60, la asociación, el ACORBAT, podríamos decir que es como un custodio de todo lo que está pasando con las musáceas, mejores formas de cultivo, podríamos decir, enfermedades que le atacan.
Enfermedades, sistemas de siembra. En realidad, ACORBAT se ha convertido en un referente mundial sobre la investigación y el conocimiento y el compartir conocimiento en el área de plátano y guineo, es correcto.
Y entonces, en algún momento de la historia de Acorbat también se presentó este congreso en Puerto Rico. Se presentan diferentes partes. ¿En alguna parte se presentó en Puerto Rico, donde usted pues también tuvo un rol integral en la organización de este congreso, que es grande, ¿verdad? Que incluye a muchas personas.
Es un congreso muy grande. Actualmente siempre asisten sobre 1,200 personas. En aquel momento competimos Colombia y Puerto Rico en el Congreso de Ecuador, y en ese momento nosotros, que había muchos investigadores, tenía una investigación muy importante sobre plátanos y guineos, y en esa competencia prevaleció Puerto Rico, y lo trajimos en el año 2000, se celebró aquí en el Condado Plaza. Y en términos de investigación y del grupo de personas que vinieron, fue uno muy exitoso. Pero por otro lado, financieramente estaba en crisis. Y entonces, después de yo salir de la presidencia en ese momento, pues entré a la tesorería, y ahí hemos estado trabajando por estos años, fortaleciendo lo que es el sector financiero de Acorbat, para poder seguir haciendo un evento de calidad internacional.
Y este último evento que se presentó recientemente, ¿se llevó a cabo en Miami?
Sí, se llevó a cabo en Miami, porque ha llegado una enfermedad que es devastadora para las musáceas, que se llama Fusarium raza 4 tropical. Y para proteger las plantaciones de los países y evitar que la gente de todo el mundo se fuera a visitar fincas y pudiera hacer que esto llegara a América, de la Junta de Directores y la Directiva Internacional decidió que durante 6 años, hasta que no se conociera más de la enfermedad, Acorbat no se podía celebrar en ningún país productor. Sí, la sede la iban a tener los países en competencia, como se hacía siempre, pero el evento en sí se iba a celebrar en Miami. Y así ha sido hasta ahora, cuando este año, ya conociendo un poco más de los mecanismos de control, compitió México, y dentro de 2 años vamos a estar en México llevando a Acorbat por primera vez en más de 6 años. A un país productor. Sin embargo, esto no se va a hacer en la zona productora, se va a hacer en una zona donde no se siembra plátano y guineo, y ya la gente tiene un poco más de conciencia, y estamos seguros que no se van a tirar a la finca, porque esta enfermedad se puede pasar de un sitio a través de la ropa, los zapatos, y nuestra preocupación es que llegue a nuestros países, aunque ya trágicamente está en un sector de Colombia y en un sector de Perú que ha sido contenido, pero en África, en Japón, en China, en Australia, donde está, ha hecho un daño terrible. Y en el caso de Puerto Rico, que es un país pequeño, donde si cerramos una zona, no tenemos tantas otras zonas para sembrar, pues nos crea una situación bien delicada, y nosotros somos bien protectores de que en Puerto Rico vaya a entrar el fusario. Y hemos trabajado con eso, hemos hecho campañas educativas, y hasta ahora, ¿verdad?, no se ha identificado en nuestro país.
Entonces, ¿quiere decir que este último congreso, que fue en Miami, otro país será la sede? ¿Qué país será la sede?
Este de Miami, la sede, la tenía Colombia, y desde Colombia se organizó en Miami, pero ahora físicamente también nos vamos a mover a Mérida, México, y en esa área no hay plátanos y guineos.
Entonces, por toda esta trayectoria, tanto en el momento que presidió y este rol en la tesorería también de la organización, en este congreso la reconocen, profesora. Cuéntame cómo fue, quizás fue esa sorpresa qué representó para usted.
De mucho valor, de mucho significado, porque yo creo en esa organización, porque los plátanos y los guineos son los cultivos más importantes en Puerto Rico. en términos de su valor económico y en términos de la seguridad alimentaria, en términos de que es un generador de empleo para el sector agrícola de Puerto Rico, y siempre lo ha apoyado. Y estábamos aquí con un allá con un pequeño grupo de agricultores, así que siempre se le dedica este evento a alguna o algunas personas, y este año, para mi sorpresa, pues me hicieron ese reconocimiento con ese salón lleno de colegas, ¿verdad?, y amigos de años de diferentes países. Pues ha sido bien significativo para mí y, bueno, para el Colegio de Ciencias Agrícolas, a quien represento donde quiera que estoy, para el recinto y para la universidad. Así que para mí, ¿verdad?, ha sido bien significativo y de esas cosas que te ponen una inyección de energía para seguir trabajando. Muy agradecida y agradecida, claro, con los compañeros que me nominaron. Bien importante para mí como profesional y como persona también.
Enhorabuena, profesora, qué bueno, porque son varias banderas las que usted lleva. O sea, lleva la bandera de la mujer, ¿verdad? Lleva la bandera de la mujer, lleva la bandera del recinto de Mayagüez, lleva la bandera del Colegio de Ciencias Agrícolas, lleva la bandera de la Universidad de Puerto Rico, lleva la bandera de todo Puerto Rico y del Caribe. Así que el orgullo es enorme, ¿verdad? Porque también en esto del modelaje, de que las féminas también puedan tener su rol en la ciencia, ¿verdad? Y en la ciencia agrícola.
Ahora que me lo mencionas, ¿verdad? Yo que llevo muchos años ahí, nunca había visto que se lo dedicaran a una mujer. Y es cierto, sí, para mí ha sido bien significativo, bien motivador, sobre todo que creo en la agricultura, pero a ultranza. Yo creo en el sector agrícola y en la importancia que tiene y en el potencial que tiene. En ese sentido, pues en mi departamento, ¿verdad?, hay muchas mujeres y son mujeres líderes. Y estoy orgullosa de verdad de estar en ese que la vida ya me haya puesto en el Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural.
Profesora, ¿cuántos países se reúne el Acorbat?
Acorbat, en este año fueron 42 países. Okay. 42 países estaban allí representados. Sobre todo países exportadores, tenemos un gran respaldo de la Unión Europea, porque ellos inclusive financian mucha investigación, porque ellos reciben millones y millones de dólares en cultivo, en banano, como ellos le llaman, porque es una fruta sumamente importante para ellos. Así que ahí está, nos respalda España, la Unión Europea, África, el Caribe completo, donde Ecuador, Colombia son uno de los países exportadores más importantes del mundo.
Qué bien, entonces ya están en agenda para organizar el próximo evento.
Ya eso empezó, ya sí. Eso empezó.
¿Todavía sigue en la directiva, profesora?
Sí, sigo, sí. Uh-huh. Me seleccionaron nuevamente como la tesorera, porque hemos logrado, ¿verdad?, que las finanzas de Acorbat estén sólidas.
Profesora, usted lleva 20 años en la tesorería.
Sí mismo.
Así que
cada 2 años se hace una elección y hasta el día de hoy, ¿verdad?, me han reelegido los miembros de la junta directiva.
Enhorabuena, enhorabuena. Estoy viendo la página de la conferencia y pues estuvo muy interesante todos los temas, ¿verdad? Todos los temas que se discutieron, sí.
Así mismo, y lo más importante, Mariam, que hemos adoptado el grabar las conferencias, tenemos las memorias, los videos de todas las presentaciones. Aún las personas que no han ido a Acorbat después del evento, pues van a tener acceso a toda la información que allí se presentó, que es muy valiosa para mantenernos al día en lo que se está haciendo para identificación de variedades, manejo de enfermedades, plagas, para mercadeo, todo.
Enhorabuena, nuevamente felicidades, profesora, y me encanta que podamos estar hablando de esto porque nos abre también las puertas para hablar un poquito más de los plátanos y guineos en Puerto Rico. Pues ya aprendimos hoy del fusario, que está en muchos países. No está en ningún país cercano a nosotros en
Hasta
Puerto Rico.
ahora no, te digo, en la zona de La Guajira en Colombia y en la zona de Piura en Perú, están restringidos a ese lado y de hecho nosotros, ¿verdad? A raíz de que conocimos eso, le solicitamos al Departamento de Agricultura que restringiera la entrada de productos vegetales de esas zonas, de esos países, para proteger, ¿verdad?, nuestras fronteras, porque como te dije, los plátanos y los guineos son bien importantes para nosotros y todo el plátano fresco que se consume en Puerto Rico es producido aquí. Y todos los guineos que se producen en Puerto Rico son producidos aquí. Entonces, ese es un nicho para nosotros de suma importancia. Y hasta los datos más recientes, que aunque están un poco atrasados, del Departamento de Agricultura, nos dicen que los plátanos y guineos producen sobre 100 millones de dólares anuales su valor a nivel de la finca, ¿verdad? Que cuando eso se va moviendo a través de los diferentes canales, va aumentando su valor. Así que también el otro tema que lo mencionaste al inicio es el tema de la seguridad alimentaria. Y cuando aquí pasa algo, tú sabes que plátanos y guineos hay hasta en los patios de las casas.
Exacto, nos resuelve. Y lo rico que sabe el plátano recién cortadito, es el mejor, es el mejor.
Exacto. Entonces es un cultivo que lo tenemos hasta en las casas. Entonces, si pasa una crisis y tenemos un abasto suficiente de plátano y guineo, pues tenemos un apoyo grande para la alimentación de la gente. Así que para nosotros, ¿verdad? No solo para mí, por Acorbat, sino como para los agricultores que invitamos a que vayan a Acorbat, a los investigadores, este es un referente, un punto de encuentro bien importante, porque nosotros necesitamos que ese sector esté fuerte.
Profesora, ¿se podría solidificar, aun cuando me está dando, ¿verdad?, unas estadísticas que son muy buenas, que no suceden en todos los cultivos, ¿verdad?, que lo consumimos en su mayoría o completo, localmente, todavía tendríamos pie para fortalecer esta industria de plátanos y guineos en Puerto Rico? ¿Qué más podríamos hacer?
Pues mira, hay mucho por hacer. ¿Por qué? Porque si tú te pones a pensar, cuando tú vas a los supermercados, si vas a Sam's, si vas a Costco, si cada uno tiene unas neveras dedicadas al plátano procesado. Ese plátano viene de Ecuador, viene de Costa Rica, puede venir de Colombia. Y nosotros tenemos que establecernos de manera eficiente en ese sector de añadir valor a la producción. Y si nosotros pudiéramos encargarnos al menos de parte de esa producción elaborada, nosotros podríamos aumentar la producción de los cultivos en la tierra para atender ese mercado. Lo que sucede es que con los altos costos que tenemos nosotros de producción, tendríamos que ser muy, muy eficientes para competir con las importaciones, porque esas sí que no las podemos controlar. O sea, nosotros no podemos cerrar esa puerta. Nosotros tenemos que dejar que entren esos productos elaborados, pero sí tenemos el espacio, si somos eficientes, para sustituir esas importaciones, porque el plátano que se produce en Puerto Rico es de alta calidad.
Es rico, es rico. Y el alto costo, profesora, ¿es por la mano de obra? Porque la mano de obra de nosotros es más.
La mano de en cuanto a la competencia, en cuanto a la competencia con ellos, más que nada es la mano de obra, ¿verdad? Porque tú sabes que aquí el sector agrícola gana el mínimo federal y es justo porque es un trabajo bien fuerte. Pero entonces, ¿dónde nosotros podemos trabajar? En la eficiencia, hacer todo metódicamente, es como tratar de hacer más con menos, porque ellos allá, como los empleados, los obreros agrícolas, ganan tan poco, pues es una desventaja, una competencia desleal para nosotros, porque sí, nosotros no podemos competir con esos costos, pero sí podemos trabajar con la eficiencia, y trabajar con la continuidad, tratar, o sea, evitar, por ejemplo, que haya periodos. Si tú tienes una empresa, si tú tienes una industria, esa industria tiene que estar produciendo continuamente. O sea, eso no se puede detener porque haya poca producción. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos para producir continuamente, para abastecer esa industria que tiene unos altos costos. Y si ellos no pueden recuperar la inversión, ¿cuántas industrias aquí no se han ido a la quiebra? O sea, tenemos que ser disciplinados, incluyendo la calendarización de las siembras, para que haya una producción continua. No necesitamos unas producciones altísimas y después unas producciones bajísimas, porque esas empresas tendrían que parar su maquinaria y no lo podemos hacer.
Hace unas semanas atrás, profesora, yo hablaba con los doctores Comas y Hernández, también de su,
César y Mirna.
Ajá, con su, de su mismo departamento de economía, claro, agrícola. Estábamos hablando sobre, ¿verdad?, sobre este tema de la seguridad alimentaria. Estuvimos en dos programas hablando sobre eso. Y algo que ellos me llamaban la atención es sobre esta transferencia generacional de agricultores, ¿verdad? Ya quizás están en sus 70 años y demás, o más, hacia las nuevas generaciones. ¿Cómo usted ve eso específicamente en segmento de las musáceas?
Pues mira, yo creo que ha sido, en términos generales en la agricultura, ha sido muy triste, ¿verdad?, que hayamos subestimado, como se ha subestimado, el trabajo agrícola. Eso lo vemos en todos lados. Entonces, ¿qué ha pasado? No se le ha podido transmitir a los jóvenes efectivamente de la manera que lo necesitamos, que la agricultura es un trabajo digno y que puedes tener un trabajo rentable, porque todo el mundo aspira a mejorar su calidad de vida. Eso es así. Y entonces yo creo que no estamos todavía a nivel de que se va un agricultor y entra un joven. Eso no es así. Pero sí estamos viendo cómo en el Colegio de Ciencias Agrícolas nuestros egresados no están entrando totalmente a las agencias agrícolas. Muchos de ellos están mirando a ser productores. Y en el área de plátano y guineo, yo creo que mucho más. Por ejemplo, estamos viendo muchos agricultores jóvenes quedándose con fincas de sus abuelos, de sus padres, alquilando fincas a la autoridad de carretera. Pero hay algo que nos marcó mucho y fue el huracán María. Uh-huh. Ahí en un momento se perdió todo y quedaron muchos agricultores tradicionales, agricultores que están tal vez en ese promedio de edad o un poco menos, un poco más que tú me mencionaste, que se sintieron que no podían continuar. O sea, que no tenían los recursos ni la energía para empezar nuevamente. Entonces ahí, no te voy a decir lenta, pero no se ha sustituido uno a uno, pero tú ves muchos jóvenes entrando al sector y casi todos jóvenes egresados del Colegio de Ciencias Agrícolas, que tienen unas herramientas adicionales, muchos egresados de agroempresarismo, que tú tienes esta conciencia de ser eficiente, de ser efectivo, de tener registro de gastos e ingresos, porque en el colegio se le proveen a los estudiantes muchas herramientas, pero eso es un proceso que no se da de un día para otro. O sea, eso es un proceso que tiene que ir tomando su curso y nosotros como población general tener la conciencia de que los tenemos que apoyar. Que tenemos que tener esta mentalidad de apoyar la producción local.
Profesora, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan, estos 4 o 5 minutos que nos quedan, para retomar el tema y dejarlo en la mente y los corazones de las personas que nos escuchan, porque es bien importante de la seguridad alimentaria. ¿Qué usted le diría a todos nosotros, los que no somos agricultores, pero que tenemos, aunque sea un parchito de terreno, donde podríamos tener el potencial de sembrar una matita de plátano? ¿Cuál sería la recomendación?
Pues te diría que eso tiene dos vertientes, la emocional y la práctica, ¿verdad? Cuando tú siembras cualquier planta en ese cantito que tú mencionas de tu patio, tú vas a tener unas economías y tienes la certeza de que va a llegar este X momento que vas a tener un estimado de cuánto es, que tú no vas a tener que salir de la calle a comprar eso, te lo vas a comer, lo vas a haber producido tú y tienes esa gran satisfacción de probablemente tener para ti y para las personas que tú estimas, que tú aprecias. Y cuando tú empiezas a hacer eso y siembras esa matita de plátano que tú mencionas, por ahí siembras otra de guineo, metes un recao, metes un pimiento y cuando te das cuenta, podrías tener tu patio llenas de productos que no lo vas a producir para vender. No necesariamente tiene que ser así, es para tu consumo y el de tu familia. Valorar primero lo que es el trabajo de la agricultura, es un trabajo duro. Valorar, darle uso a tu tierra, generar unas economías en tu hogar y tener la gran satisfacción de que algo de lo que tú estás consumiendo lo has trabajado con tus manos. Y yo creo que cuando empieza a suceder eso y tú vas teniendo espacio, vas pensando que tú puedes ampliar esas cosas que tú puedes hacer para ti y para tu familia. Y cualquier cosa que tú puedas producir y sustituir lo que está en la tienda, estás caminando hacia una seguridad alimentaria.
Me encantó, profesora, el componente emocional, porque es cierto, yo vivo en el campo, mi esposo tiene un par de matitas de guineo en el plátano, en el patio, pero yo le digo que siempre... que yo le digo que siembre de plátano, porque pues pues a mí me encanta más, pero solamente caminar por el vecindario, porque el hermano del siembra, pues ya caminamos por el vecindario y ya traemos, pues, como que una comprita ya del vecindario.
Es una terapia también.
Exacto, y sabe rico.
Terapia, vienes contenta, vienes entusiasmada a hacerlo. Sí. Y te da una gran satisfacción. Y yo estoy segura que a tu cuñado que le dan esas cosas, le da una satisfacción verlos a ustedes consumiendo de lo que él produce.
Sí, no, es maravilloso, sin duda alguna. Así que muchas gracias por añadir ese componente emocional y muchas felicidades por este logro tan representativo para diferentes sectores. Y gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy en Foro Colegial.
Por la invitación, un placer haber estado contigo y te aprovecho para decirte que el Colegio de Ciencias Agrícolas podía hacer programas todos los días.
Eso es así.
Todos los días hay cosas que son fascinantes que están pasando aquí y a veces, ¿verdad?, no las compartimos, pero son cosas bien buenas, bien gratificantes.
Gracias. En Foro Colegial nos encanta compartir todos estos temas agrícolas y todos los logros de nuestros colegiales. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes con otra cita más de Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.